Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir de niña hermosa.
José Plácido Domingo Enville, más conocido como Plácido Domingo, es un cantante, director de orquesta, productor y compositor español. Con registros de barítono y tenor, formó parte del trío Los Tres Tenores, junto a José Carreras y Luciano Pavarotti. Con él escuchamos La Malagueña.
Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.
Huejucar va por otros 3 años sin incrementar la deuda pública, asegura su presidenta. La SEMADET afirma que los vertederos no deberían ser operados por los ayuntamientos. Es necesario potenciar las energías renovables en el país, señala experto. Y pese a las variantes de COVID-19, no ha sido necesario modificar el protocolo de aislamiento de las personas infectadas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y también les hacemos la invitación para que se comuniquen a nuestra cabina. Recuerden que pueden hacernos llegar comentarios, sugerencias, denuncias ciudadanas, etcétera. Los números telefónicos son 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. La presidenta de Huejúcar asegura que no tiene interés en aumentar la deuda pública en ese municipio. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti. Buen lunes para toda la audiencia que nos está sintonizando. A pesar de las dificultades financieras y, por supuesto, de los cambios presupuestales de los que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, tanto a nivel estatal como federal, en la administración 2018-2021, en Huejúcar, el endeudamiento público no representó una alternativa para la alcaldesa, una acción que Arcelia Díaz Márquez se ha planteado replicar en este, su segundo periodo de gobierno, así lo expresa.
Desde el 2016, esto se termina hasta el 2023, prácticamente me toca todavía seguirla cubriendo, pero afortunadamente no afectamos nosotros las arcas en cuestión de deuda pública. Si se necesita alguna deuda que tengamos que adquirir en esta próxima administración, lo haremos solamente en el transcurso de los 3 años, para no heredarnos deudas a ninguna administración, ya que esto afecta demasiado, porque recordemos que nos llega muy poca participación, pues el municipio es muy pequeño, entonces tenemos muy poca recaudación, y pues bueno, eso nos limita a, con recursos propios, hacer algo significativo para el municipio. Sí, es importantísimo que no nos endeudemos más de lo que sea la administración que está en turno.
El 1 de octubre, Arcelia Díaz Márquez celebrará el inicio de su segundo periodo como alcaldesa de Huejúcar y de esta forma dará continuidad a las gestiones que emprendió en la administración que termina. Conocer las demandas de la ciudadanía, expresó, es un plus que planea utilizar a fin de dar mejores resultados a la ciudadanía que hoy representa.
El hecho de darle continuidad a lo que ya llevamos, pues vamos con estas necesidades de toda la población en general. Y nos referimos a lo que es aquí cabecera municipal y lo que son comunidades. Si bien es hecho que me siento satisfecha con lo que hemos trabajado y lo que hemos logrado, pero también sé que hay mucho por hacer todavía. Y lo que quiero pues es darle continuidad a las necesidades que tiene todo el municipio. Siento que me va a ir un poco mejor porque ya no me voy a enseñar cómo pasó la administración que está por terminar. Porque pues se supone que ya tengo experiencia en dónde debo de tocar las puertas para atraer los recursos. Y me enfoco mucho en lo que es social también, para que le llegue algo de apoyo a las personas más vulnerables.
Basada entonces en este conocimiento y la práctica misma, la presidenta de Huejúcar considera que podrá atender y resolver un mayor número de peticiones ciudadanas y además realizar obras de impacto social, esto conforme al recurso también se lo permita, en el periodo que está por comenzar.
Tener ese plus de saber dónde tocar las puertas, de saber las necesidades, no quiere decir que voy a tener un 100% de efectividad. Sin embargo, soy muy perseverante y sigo tocando puertas y sigo enfadando gente allá en Guadalajara. Recordemos que nada más el Estado es el que nos está apoyando, entonces esto nos limita un poquito desde hace 3 años, nos está limitando para cumplir con la ciudadanía, porque la Federación pues hace lo suyo, pero muy independiente, no en obras, no en muchas cosas que anteriormente se hacían y que se dejaron de hacer. Pero como el Estado sí nos está apoyando, entonces yo he apuesto a eso, a que se va a lograr algo, y tengo expectativas muy altas en esa cuestión. Yo espero que dentro de 3 años estemos por concluir, decir lo mismo, que el plus valió, sí contó.
Arcelia Díaz Márquez se suma a la lista de alcaldes que reciben por segunda vez consecutiva la confianza de la ciudadanía y con ello la oportunidad de llevar a cabo una administración con mejores y mayores resultados, según lo comentó y también se comprometió. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos a pausa, en breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, es necesario que los vertederos sean operados por las juntas intermunicipales, señalan en SEMADET. Y en México las energías limpias son poco aprovechadas e impulsadas.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 27 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Vicente. En 1783 nace Agustín de Iturbide, militar y político mexicano que se desempeñó como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823, bajo el título de Agustín I. En febrero de 1821 se unió al bando insurgente con el abrazo de Acatempan y proclamando el Plan de Iguala, en que ambos bandos se unían para formar el Ejército Trigarante. Muere el 19 de julio de 1824. En 1862 nace Miguel Ángel de Quevedo, ingeniero e investigador mexicano que dedicó gran parte de su vida al estudio y cuidado de la flora. Es a veces llamado el apóstol del árbol. Muere el 15 de julio de 1946. En 1980 se conmemora por primera vez el Día Mundial del Turismo. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial, el aniversario de la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo el 27 de septiembre de 1970.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 49 centavos y se vende a 20 pesos con 40 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 6 centavos y se vende a 24 pesos con 3 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. Es necesario que los vertederos sean operados por las juntas intermunicipales, según SEMADET. Adelante con esta información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que en la zona norte de Jalisco la mayoría de los vertederos se encuentran en terrenos rentados y las administraciones municipales son las encargadas de su operación y costear los gastos de arrendamiento. Sin embargo, lo ideal sería que la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de Residuos, Gestión Integral de la Región Norte, GINOR, sea la encargada de todo lo relacionado con los basureros, señaló Bárbara Núñez González, directora del Área de Gestión Integral de Residuos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET.
La Junta Intermunicipal es quien ha estado dando el acompañamiento directo a los municipios y lo que se busca es que efectivamente sean terrenos comprados, ¿no? Que se evite que sean terrenos rentados y que más allá de que sean comprados por el ayuntamiento o que sean operados por el ayuntamiento, que pudieran ser operados por la Junta Intermunicipal, ¿no? Y que de esta manera pues se pudiera tener un mejor control atravesando las diferentes administraciones, sobre todo. Lo ideal es que estos terrenos sean comprados, pero por parte del gobierno del estado, pues no sé, desconozco si hay algún programa para poder adquirir estos terrenos.
Recientemente, el director de Recolección y Aseo Público en Colotlán, Jaime Godoy Reyes, mencionaba que el vertedero de Colotlán se encuentra en su máxima capacidad. Contar con un relleno sanitario nuevo sería una alternativa. Sin embargo, a nivel regional hay municipios con mayor prioridad, como Totatiche, comentó Núñez González.
Ahorita se va, digo, de acuerdo a los recursos que existen, se van atacando ciertas partes de la cadena del manejo de los residuos. En la zona hubo recursos para construir un sitio de discusión final en San Martín de Bolaños, y está por ahí otro en puerta, otro relleno sanitario, y así sucesivamente, pues en cuanto haya la posibilidad de contar con recursos o que el municipio pueda tener el acercamiento a lo mejor con alguna iniciativa privada, pues a lo mejor ya poder construir su sitio de discusión final. Pero sí, te repito, la intención es que sean rellenos sanitarios que sean intermunicipales, ¿no? De acuerdo a la geografía y a las características y a la logística de los diferentes municipios.
Además de la necesidad de contar con nuevos vertederos, es indispensable que estos tengan la tecnología necesaria para un manejo integral de los desechos. Las recicladoras serían una buena opción, agregó la entrevistada.
Claro que en algunos rellenos sanitarios se pudiera pensar esta opción de tener una planta de separación de residuos, es dependiendo de las características del municipio, de los terrenos y también de las políticas públicas que estén implementando, ¿no? Que tanto pudiera llegar al sitio de residuos más o menos separados para poder hacer una mejor segregación de estos residuos reciclables. Y en cuanto a planta de tratamiento de lixiviados, pues sí que sería una buena opción. Digo, la norma no obliga a que se cuente con una planta de tratamiento de lixiviados, pero pues claro que se tiene que tener un buen manejo dentro del relleno sanitario.
Mientras tanto, no hay recursos asignados para la construcción de nuevos rellenos sanitarios y será menester de las nuevas administraciones continuar con la recolección de basura y la operación de los vertederos, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Y ahora platícanos, en México las energías limpias son poco aprovechadas e impulsadas. Te escuchamos.
Claro que sí. Les comento que las energías limpias son una opción para hacer frente al cambio climático, evitar contaminaciones y sustituir algunos recursos naturales que no son renovables. Nuestro país cuenta con diversas opciones para emprender en el sector de energías renovables. No obstante, no se ha dado el aprovechamiento necesario ni se ha potenciado su utilización, señaló el maestro Roberto Ramírez Espitia, presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco, AC.
Debemos de focalizarnos en desarrollar de manera personal, doméstica, industrial, académica, gubernamental, más presencia de energías renovables. México es uno de los países que tiene una gran cantidad de elementos naturales. Por ejemplo, tenemos una gran disposición solar y aún así no tenemos un aprovechamiento óptimo de esta energía. Tenemos volcanes y tenemos considerablemente poca utilización de la energía geotérmica. No somos conscientes de la riqueza que tenemos a este respecto, vamos a llamarlo a nivel social, industrial, ¿no? También tenemos zonas que pueden ser de aprovechamiento de generación de energía eólica, es decir, con el viento se puedan activar estos aerogeneradores y por estar ahí colocados solamente pueden producir grandes cantidades de voltaje eléctrico. Tampoco está siendo aprovechado.
Ramírez Espitia apuntó que debemos actuar ya, Hay acciones que se pueden emprender desde lo individual y en las que todos debemos contribuir. De lo contrario, en poco tiempo no habrá recursos, en poco tiempo habrá recursos naturales extintos.
Ya hemos provocado durante muchos años unas alteraciones a la atmósfera, pero ¿qué hemos hecho para revertir esos efectos? Eso es lo que se debe de focalizar, y yo invitaría a quien nos escuche a que se empape más en el asunto, a que puedan buscar información al respecto. México ha firmado un montón de tratados internacionales al respecto, pero nos falta fortalecer esa parte de revertir los efectos de la remediación a los efectos de la contaminación atmosférica.
El presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco dijo que no hay pretexto para comenzar a hacer un cambio en nuestros hábitos y que este contribuye a la prevención de la preservación de los recursos naturales, y además debemos optar por energías limpias que no contaminen.
Número uno, educarnos con fuentes científicas, investigar. Ahora con la tecnología hay muchos canales de YouTube, hay muchos blogs, hay muchas páginas, redes comunitarias digitales que pueden apoyarnos con esto. No estamos solos, pero sí es muy importante edificarse como persona en estos temas, invitar a padres y madres de familia a que esta información la compartan con sus hijos, con sus sobrinos, con sus tías, con sus hermanos, con su pareja, con quien gusten, pero de que sea esto algo apropiado por la familia, apropiado por el núcleo doméstico, es muy importante. Invitar a las personas de escuelas, de industrias, de religiones, que usen energía renovable en la medida de sus posibilidades.
Además de disminuir el uso de recursos naturales, debemos comenzar a emprender en el uso de otras fuentes, como utilizar la luz del sol, el viento o el reciclaje, invitó el experto. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a pausa, enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué los niños odian el brócoli? Para muchos niños, el brócoli o la coliflor son cosas que les dan mucho asco. Un equipo de investigadores ha buscado ahora las razones de esta aversión, que suele desaparecer en la vida adulta. El paso más difícil son los primeros momentos de comer la verdura. En la boca, las bacterias activas de la saliva pueden producir compuestos sulfurosos de olor desagradable, según ha publicado un equipo de científicos. La alta concentración de estos compuestos sulfurosos hace que los niños odien estas verduras, mientras que muchos adultos se han acostumbrado al sabor con el tiempo. Los resultados del estudio también pueden proporcionar una explicación general para la aversión a otras verduras parientes de las coles. Para el estudio, los investigadores de la Agencia Científica Australiana identificaron primero los principales compuestos activos en el olor de la coliflor y el brócoli, tanto crudos como al vapor. A continuación, 98 familias con niños de entre 6 y 8 años los valoraron. El trisulfuro de dimetilo, un compuesto químico que huele mal y es sulfuroso, fue el que salió peor parado en la valoración. A continuación, el equipo de investigadores mezcló muestras de saliva con polvo de coliflor crudo y analizó los compuestos resultantes. Descubrieron que a los niños cuya saliva producía altas cantidades de compuestos sulfurosos volátiles les disgustaba sobre todo la coliflor cruda. La situación era diferente para los adultos. En este grupo de edad no había ninguna correlación entre la cantidad de compuestos volátiles producidos en la saliva y una posible aversión al brócoli o a la coliflor. Los investigadores concluyen que las papilas gustativas de muchas personas se acostumbran a estos alimentos con el tiempo. Las coles se consideran hortalizas que tienen un sabor complejo porque contienen componentes gustativos dulces y salados, de forma menos concentrada, y las sustancias amargas son más prominentes. Sin embargo, al mismo tiempo se consideran saludables debido a ciertos compuestos vegetales secundarios, los glucosinolatos, a los que los médicos atribuyen efectos anticancerígenos y antimicrobianos. Pero son precisamente estos ingredientes los que contienen azufre, que las bacterias salivales descomponen en productos y que producen el sabor desagradable para los más pequeños. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coroplan.
En entrevista.
Tengo el gusto de saludar al maestro Iván Obdulio Guízar Aguilar. Él es coordinador de la licenciatura en educación y está con nosotros para invitarles a todas aquellas personas que estén interesadas en cursar una licenciatura en CUNORTE a que consideren la opción de la licenciatura en educación. ¿Cómo está, maestro? Buen día, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Universidad. Es un gusto para mí tener este espacio para poder dialogar con ustedes sobre la licenciatura en educación ofertada por el Centro Universitario del Norte.
Muy bien, maestro. Platíquenos primeramente cuál es el perfil que deben de tener las personas interesadas en cursar esta licenciatura.
Sí, claro. Todas aquellas personas que están interesadas en cursar esta licenciatura debe de contar con habilidades e intereses en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Sabemos que en la actualidad este aspecto es muy importante, sobre todo por la pandemia que hemos estado viviendo desde el año 2019 y que nos ha modificado la forma de desarrollar los ambientes de aprendizaje. Entonces, una de las principales características es que tengan esas habilidades y el interés por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ser autogestivo en la formación académica y de aprendizaje y mostrar un amplio interés en las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Además de que deben de contar con entusiasmo por la docencia para comprender cómo las personas aprenden y se desarrollan a lo largo de su vida. Y claro que sin perder de vista que tenga vocación para trabajar con niños y jóvenes en diversos entornos, ¿no? Sobre todo porque esta licenciatura no se particulariza en un solo nivel educativo, que pudiera ser lo que un plus de esta licenciatura, ¿no? Que esta licenciatura te da la posibilidad de prepararte o formarte para un campo un poco más amplio, ¿no? Que va desde la educación inicial hasta la educación media superior.
Maestro, ¿cuántos semestres tiene esta licenciatura y en qué días y en qué turno se debe estudiar?
Son 8 semestres los que se tienen que cursar, al igual que todas las licenciaturas de la Universidad de Guadalajara y que oferta CUNORTE, se maneja en base a créditos. Para alcanzar el 100% de sus créditos se cursa en 8 semestres. En el séptimo semestre se cuentan o se tienen las condiciones para el servicio social y en octavo para las prácticas profesionales. Los días que se está asistiendo a clases son los jueves, viernes y sábado de 7 de la mañana a 2 de la tarde.
Perfecto. ¿Cómo se prepara en el centro universitario a los estudiantes de la licenciatura en educación para el campo laboral, para que tengan una mejor vida académica y, por supuesto, un mejor resultado una vez que egresan?
Sí, dentro de esta licenciatura, las áreas más fuertes es la literacidad y la numeralidad, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que la formación que van a estar teniendo los estudiantes de la licenciatura en educación se fundamenta mucho en lo que es la literatura y el razonamiento matemático como puntos primordiales, sin olvidar que existen otras áreas del conocimiento, ¿no? Sino que a partir de la literacidad y la numeralidad se vinculan con las otras áreas como la ciencia natural, las ciencias sociales, el desarrollo de las de la ética y del civismo, pero fundamentalmente un campo que tiene mucho peso en su proceso de formación es la literacidad y la numeralidad, ¿no? Y a partir de ahí todo esto se vincula con las ciencias de la educación, con estas ciencias de la educación pues les dan las herramientas a los jóvenes para poder ir al campo, ¿no? La formación que tienen ellos no es únicamente dentro de las aulas de clase, sino que también a partir del sexto semestre empiezan a desarrollar trabajo de campo, estar en contacto ya con los estudiantes de distintos niveles educativos para llevar a la práctica lo que están aprendiendo en las aulas de clases.
¿Realizan prácticas entonces en diferentes instituciones mientras estudian?
Así es, la formación que los chicos van a estar desarrollando no es solamente dentro de las aulas, sino que también lo que ellos aprenden teóricamente en las aulas lo llevarán a las aulas de clase, ¿no? Hay que recordar que esta licenciatura pues prácticamente es la más nueva que oferta el Centro Universitario del Norte y que el grupo más o los grupos que van más avanzados los tenemos en cuarto semestre, por lo que todavía estarían ellos a partir de un año más empezando a hacer sus trabajos de campo en las aulas y en los distintos niveles educativos.
Maestro, ¿los estudiantes de esta licenciatura en educación tienen posibilidad de solicitar un intercambio estudiantil?
Claro, dentro de lo que viene siendo los aspectos de desarrollo de esta licenciatura, les da la facilidad de poder participar en los intercambios académicos, ¿no? Estos intercambios académicos van desde estancias por una semana, un mes o todo un ciclo, todo un semestre, en distintas universidades, tanto nacionales como en el extranjero, ¿no? Aquí lo importante es de que deben de tomar en cuenta que, pues bueno, el interesado tiene que hablar la lengua, si se va al extranjero, a hablar la lengua hacia el país que determine o que decida o que exista la convocatoria para poder participar con estos intercambios, ¿no? Hasta ahorita, en lo que se ha desarrollado de esta licenciatura, hemos tenido ya la participación de algunos jóvenes en intercambios, sobre todo para la docencia del inglés, ¿no? Ahorita ya hemos tenido la participación en cursos de verano intensivos del inglés con la UNAM Texas, donde ya han estado participando y ha sido muy productivo para ellos estos intercambios, donde han fortalecido esas competencias que se requieren para la docencia y para el mundo profesional del siglo XXI.
Un aspecto que creo que, al menos en la licenciatura en educación, puede causar mucha inquietud es el relacionado con el campo laboral, sobre todo considerando que además del CUNORTE, pues está la Escuela Normal Experimental de Colotlán, y bueno, la región ha sido, o el municipio ha sido generador, por decirlo así, de docentes. Entonces, si pudiera explicarnos un poco cómo funciona esta parte y cómo, o qué aspectos tienen que considerar los aspirantes.
Sí, claro, es una de las principales preocupaciones que pudiera tener cualquier persona que aspira a ser miembro de la licenciatura en educación en CUNORTE, ¿no? Si van a tener esa posibilidad de poder participar en los procesos que desarrolla USICAM, que es el organismo que se encarga ahora de dar este seguimiento para la oferta de plazas laborales en el sistema educativo nacional, y claro que están en la posibilidad, ¿no? El perfil profesionográfico que se maneja dentro de la misma secretaría le da la posibilidad a los egresados de esta licenciatura en poder participar en el concurso en estas convocatorias para poder ocupar espacio en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Como les mencioné hace un momento, uno de los plus pues es de que tiene un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Ahora, también es muy importante resaltar que no solamente se enfoca a lo que es la docencia, sino que también a la investigación, ¿no? Al tener ese otro campo de posibilidad como es la investigación y que tiene un gran futuro en nuestro país y en nuestra región, pues también se pueden generar distintas posibilidades de empleo con la implementación de proyectos de investigación que pudieran venir a mejorar las condiciones educativas y la transformación social, no solamente de nuestra región, ¿no?, sino de todo nuestro estado, incluso hasta de nuestro país.
Maestro, y sobre las modalidades de titulación, ¿qué alternativas hay?
Bueno, dentro de lo que vienen siendo las modalidades de titulación son las establecidas por la normatividad universitaria, ¿no?, que van desde proyectos de titulación, va desde tesis hasta la excelencia académica, ¿no? Aquí se toma en cuenta mucho también su trayectoria de formación y pues sus promedios y su desarrollo académico para poder determinar a un estudiante lo que es su proceso de titulación, ¿no? Lo que sí es importante resaltar es de que dentro de los requisitos para la titulación maneja como obligatorio el inglés en el nivel B1 europeo y nos habla sobre el sistema, sobre el examen de Ceneval, ¿no? Como requisitos para poderse iniciar este proceso de titulación. Aquí lo importante también y de resaltar es de que con el manejo de o el certificado del manejo de la segunda lengua es uno de los elementos que toman también como ponderación en USICAM para poder participar en el proceso de asignación de plazas laborales, ¿no? Si tú cuentas con esta acreditación del inglés, te da USICAM puntos determinados por el manejo de una segunda lengua, ¿no? Entonces, si nosotros enfocamos también ese esfuerzo para que todos nuestros egresados ya vayan con esa certificación, pues nos hablaría de un poco más de posibilidades o puntos que pudieran permitirles a ellos el poderse acomodar o el poder ocupar un espacio en el sistema profesional de nuestro país.
¿Qué requisitos, qué documentos y qué fechas deben tener presentes los aspirantes?
Sí, para registrarse como aspirantes para iniciar sus clases el próximo mes de enero de 2022, El registro se desarrollará en todo el mes de septiembre, del 1 al 30 de septiembre. Es hacer su registro en la página www.escolar.udg.mx, en el apartado de aspirantes. Ahí les estará desplegando un menú donde tendrán que llenar usted, los interesados, ese menú, todos los ítems o cuestionamientos que les mencionen ahí. Es importante que tengan presente que para poder hacer su registro van a ocupar su CUR, van a ocupar un correo que sea de uso cotidiano por parte de los interesados, porque a ese correo electrónico les estarán enviando toda la información requerida o los pasos a seguir dentro de su proceso de registro, ¿no? Entonces sí es importante que tengan a la mano su CURP, que tengan a la mano un correo electrónico que estén utilizando cotidianamente y su número de seguridad social. Esos son los tres elementos casi fundamentales que pudieran estar requiriendo en su primera parte del registro como aspirantes, ¿no? O sea, hago mucho hincapié en las fechas, que es del primero al 30 de septiembre, el periodo de registro, para iniciar nuestras clases en el mes de enero del 2022.
Perfecto. ¿Los documentos para trámites en qué periodo se reciben?
El mismo sistema, la misma página nos va dando los trámites, los pasos, ¿no? Los documentos se tendrían que subir a un sistema, no necesariamente se tendría que presentar a CUNORTE, entregar estos documentos. Es parte de las adecuaciones que se han hecho los procesos de ingreso dentro de la Universidad de Guadalajara por la situación de pandemia, y los documentos se tendrían que estar subiendo a esta plataforma o entregarlos en físico en CUNORTE del 15 de noviembre al 14 de diciembre, ¿no? Para poder ser considerados como candidatos a ocupar un espacio dentro de la licenciatura en educación. Y dependiendo de las condiciones de la pandemia, se podrá determinar si se aplica el examen o no, pero la propuesta para el examen de admisión es el 13 de noviembre.
Excelente, maestro. ¿Algo más que desea agregar?
No, pues invitarlos a todos ustedes, a todos los interesados en cursar esta licenciatura en educación, a que se registren como aspirantes a ella, ¿no? Hay que recordar nosotros que desde el profesionista de la educación se generan bastantes cambios dentro de la sociedad, ¿no? Nosotros somos los precursores y los formadores de las futuras generaciones que van a venir a darle ese giro, a ese sentido a nuestra región y a nuestro país, ¿no? Sean ustedes o siéntanse ustedes con toda la confianza de poder ingresar a esta licenciatura, y que van al final de los 4 años de formación, 8 semestres, van a tener una gran posibilidad de integrarse al campo laboral.
¿De qué manera pueden contactarlo para dudas o más información?
Para cualquier duda e información sobre este proceso que de aspiración o alguna inquietud que tengan referente a la licenciatura, con todo gusto los podemos estar atendiendo de una forma muy personalizada a través del siguiente número telefónico de contacto con su servidor. El número es el 3323-101467. A ese número pueden marcarse con toda confianza, o igual enviar algún mensaje de WhatsApp o de Telegram, donde les estaremos atendiendo para cualquier duda. De nueva cuenta repito el número: 3323-101467.
Muy bien, muchas gracias, maestro Iván Obdulio Huízar Aguilar, el coordinador de la licenciatura en educación. Le deseamos éxito en este registro.
Muchas gracias, Ana Cristina, muchas gracias a todos los radioescuchas, y quedamos atentos a cualquier inquietud que pudieran tener sobre nuestra licenciatura. Buenos días.
Gracias.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. es, pese a las variantes de COVID-19, no ha sido necesario modificar el protocolo de aislamiento de las personas infectadas. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las personas infectadas de SARS-CoV-2 deben permanecer en aislamiento para no propagar la enfermedad. Desde el inicio de la contingencia médica, los expertos han hablado de 14 días para que el paciente deje de ser infectante y con las medidas sanitarias concluya este confinamiento. La aparición de nuevas variantes, en efecto, no generó cambios en ese sentido. Así lo explica Jaime Briceño Ramírez, médico internista, adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Deberíamos dividirlo en dos grandes grupos, más que la variante depende de la severidad de la enfermedad. En este contexto, el COVID leve a moderado, la mayor parte de los pacientes ya no son infecciosos después del día 10. En aquellos pacientes que tengan enfermedad severa, o sea que les baje el oxígeno, o crítica, que están hospitalizados, ha habido algunos casos aislados en donde se ha podido encontrar virus cultivable, o es decir, reproducible, después del día 16. En ese contexto, el CDC ha dicho que se aíslen por lo menos 20 días. Y ya después de 20 días es rarísimo que una persona contagie.
Los riesgos multifactoriales no distan mucho de los observados en 2020. La diferencia radica en que las nuevas variantes suelen generar cargas virales más altas, comentó el infectólogo. La probabilidad de un cuadro severo o crítico también está condicionado por la enfermedad que tenga de base este paciente y si además ha recibido o no alguna vacuna, comentó al mencionar los 4 grados de severidad que son relacionados con el COVID-19.
El COVID se clasifica en 4 grados de severidad. Aquel que es leve, que simplemente tiene síntomas sistémicos, gripales, pero que no tiene afección pulmonar, se denomina un cuadro leve. Aquel que tiene sintomatología leve, pero además tiene evidencia de que tiene afección pulmonar, pero sin desaturar de oxígeno, se le denomina un cuadro moderado. Aquel que tiene todo este conjunto de síntomas, incluyendo afección pulmonar, y que además le baja la oxigenación abajo del 92%, y que requiere oxígeno, por lo tanto, suplementario, se le llama un cuadro severo. Y aquel que requiere administración de oxigenación mediante dispositivos avanzados como el alto flujo, el CPAP o la ventilación mecánica, se le llama un estado crítico.
La obesidad, la diabetes y la hipertensión continúan siendo un factor de riesgo para desarrollar un cuadro severo de la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, a partir de la evolución de esta enfermedad y las estrategias para contener la pandemia, han surgido otros aspectos a los que habrá que poner atención, refiere el especialista.
Los nuevos factores que se han asociado, sobre todo en esta tercera oleada, que dominan el grupo de los jóvenes porque son la población que no ha sido vacunada, y en este contexto sí son las poblaciones que suelen tener algún factor de riesgo. Enfermedad renal crónica, pacientes que tengan VIH, trasplantados de órganos sólidos, trasplantados de médula ósea, pacientes que requieren inmunosupresores, enfermedades reumatológicas, son las que se han demostrado con mayor severidad, y con enfermedades autoinmunes.
10, 14 o 20 días es el lapso en el que una persona contagiada de COVID-19 deja de ser infectante, aunque el tiempo está determinado con base en el cuadro sintomático y grado de severidad que desarrolló el paciente, insistió el médico. Lo cierto es que estas variantes no han modificado ese tiempo de aislamiento que debe tener quien ha dado positivo a esta enfermedad a fin de no propagar la misma y que se generen mayores contagios. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos con lo siguiente.
Señal Clima.
Saludo a través de la línea telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿qué tal? Buen día.
Ana Cristina, buenos días y buen día a todo el auditorio.
Platícanos el pronóstico del tiempo para esta semana, ¿qué es lo que se espera para estos días?
Claro que sí, mira, Ana Cristina, tenemos para el día de hoy desarrollándose la onda tropical número 33 al sur del estado de Jalisco. Tenemos también un canal de baja presión que se extiende desde el noreste hasta el centro del país. Y tenemos también un segundo canal de baja presión y entrada de humedad del Océano Pacífico sobre el sureste del país. Estos tres fenómenos nos van a dar el siguiente pronóstico de lluvias. Debido a esta onda tropical número 33, esperamos lluvias muy fuertes para los estados de Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas lluvias van a ser muy fuertes, incluso con la presencia de granizo en algunas regiones. Esperamos lluvias moderadas para Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Michoacán, y ligeras para Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo. Específicamente, Ana Cristina, para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde o noche, con lluvias de moderadas a fuertes, incluso caída de granizo en algunas partes, en algunas zonas de la región norte. Esperamos ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde, es decir, temperaturas mínimas de los 12 a los 14 grados centígrados y máximas de los 26 hasta los 29 grados centígrados. Esperamos vientos del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con algunas rachas hasta de 40 kilómetros por hora en las zonas de tormenta. Hay que tener nuevamente, Ana Cristina, lo recomendamos, precaución para las zonas de niebla y deslaves. El día de ayer, bueno, Colotlán y parte de esta región amanecimos bajo un banco de niebla. Este tipo de fenómenos pues se dan en estas ocasiones en que hay una buena cantidad de humedad en el ambiente, y sobre todo los deslaves, pues para la gente que viaja hacia Zacatecas o hacia Guadalajara, Ana Cristina.
Exactamente, Raimundo, hay que ser muy precavidos en este sentido para evitar cualquier accidente. Muchas gracias entonces por el pronóstico, Raimundo, te estaremos escuchando la próxima semana.
Claro que sí, Ana Cristina, que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
La Universidad de Guadalajara rechazó lo que consideró un hostigamiento de las autoridades a la comunidad científica luego de las acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República a 31 científicos y exdirectivos del CONACYT y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Entre sábado y domingo se confirmaron 3.988 casos de COVID-19 y 143 defunciones, con lo que el registro nacional subió a 3.632.800 personas que han enfermado y 275.446 que han perdido la vida por esta causa, indica el reporte diario de la Secretaría de Salud. Esto lo comparte esta mañana el portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Unos 5.000 migrantes haitianos podrían sumarse a los 12.400 que fueron liberados en territorio estadounidense, donde miles siguen detenidos tras cruzar la frontera con México pidiendo asilo, dijo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Les comento que hoy es el Día Mundial del Turismo y con ese motivo vamos a enlazarnos a nuestra emisora hermana de Puerto Vallarta, que tendrá un programa especial precisamente con este motivo. Así que les invitamos para que se queden pendientes de esta transmisión, que desde luego el espacio ha sido cedido por nuestros compañeros del Expreso de las 10. Quédense entonces con la emisora de Puerto Vallarta, les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.